aprender a mejorarse a sí mismo puede ser más complicado que querer mejorar a los demás.
Lo sencillo de la vida.
Un programa con un cambio positivo a tu día. Bienvenidos.
No hable mal de nadie, no haga daño a nadie, no tome venganza. Aunque crea que tiene derecho a hacerlo, mejor perdone. Libérese su vida para vivir sin amarguras, sin odios y rencores, porque cada uno va cosechando lo que siembra. Sea bueno o sea malo, no caiga en la tentación de pagar ojo por ojo. Y mejor, vive en paz, porque todo vuelve. Con la vara que mide serás medido, se dice mucho. Algunos lo llaman karma, a mí me gusta llamarlo Dios. Qué importante que es aprender a actuar como me gustaría que la gente actúe conmigo. Qué importante que es comenzar a vivir como me gustaría que la gente viva conmigo. Hoy en Lo Sencillo de la Vida vamos a hablar acerca de por qué yo dentro de mis relaciones me consigo gente que me hace sufrir. Por qué yo dentro de las relaciones me consigo gente que me hace daño. Yo por qué dentro de las relaciones amorosas o dentro de las relaciones de amistades o sobre todo especificando en la pareja, consigo a alguien que me hace llorar. ¿Y sabe qué es lo peor? Que me hago adicto a esa persona. No puedo vivir sin esa persona. Me grita, me humilla, me prohíbe, me interrumpe, no me valora. Y para mí es todo esa persona. Y a veces estamos conceptualizando un amor tan erróneo, estamos conceptualizando un amor tan incómodo que nos acostumbramos a vivir con esa persona. Nos acostumbramos. ¿No se ha puesto usted literalmente a discernir por qué me enamoro solo de gente que termina tratándome mal? Hay patrones de conducta cuando dicen es que yo me enamoro de gente que me engaña, es que todos los que he tenido o todas mis parejas me han engañado, o es que todas mis parejas se han ido, o es que todas mis parejas me han agredido. Y ahí es cuando uno se pregunta y dice, no es el problema sus parejas. Me da mucha pena decirlo, pero sus problemas no es las parejas. Su problema es lo que usted está buscando como pareja. Su problema es lo que usted está reflejando en su pareja. ¿Y sabe cuál es el detonante de todo esto? Que usted no se ama. Que usted no se ama. Uno cuando termina cayendo con una persona que le prohíbe, que generalmente le recuerda todo lo malo que es, que no le aguanta, que viven solo peleando, es porque usted permite. Y sabe por qué usted permite, porque usted no se ama. Cuando nosotros caemos en la costumbre de estar con gente que nos hace daño, en estar con gente que literalmente nos incomoda la vida, es porque usted no se ha dado el tiempo necesario para pensar qué busca en una pareja y qué busca en usted mismo internamente. Nosotros tenemos la costumbre de ser tan irresponsables de darle la felicidad a la otra persona. Es que quiero que él me haga feliz. Es que quiero que ellos me hagan felices. Es que tú no me haces feliz, le decimos a la pareja. Pero no es así. Si nosotros no podemos hacernos felices a nosotros mismos, ¿por qué irresponsablemente le damos esa carga a la otra persona? Y créame que la otra persona, si le está agrediendo, créame, si la otra persona le está recordando todo lo malo que ustedes como pareja, no es culpa de la otra persona, solo está reflejando lo que usted demuestra. Solo está reflejando lo que usted demuestra como pareja. Si usted demuestra vacíos emocionales, si usted demuestra mucho compromiso con quedar bien y con estar bien con la otra persona, lastimosamente no está comprometiéndose con usted mismo. Entonces, qué importante que es nosotros regresar a ver lo único que sabemos de nosotros, que es nuestra historia. Si nosotros somos conscientes, ojo, de que vengo de un hogar disfuncional, de que vengo de una relación desapegada de mi papá, de que vengo de una relación incómoda de mi mamá, de que vengo de un hogar en donde los dos pelearon siempre, de que vengo de un hogar en donde nunca le vi a mi papá y a mi mamá besándose, de que vengo de un hogar en donde siempre les vi el uno hablando mal del otro. Esa es su falencia. Esa es su falencia. Dentro de sus patrones de conducta, ¿qué piensa usted que es el amor? ¿Qué piensa usted cómo se ama? ¿Cómo se debe amar? Y ahí es cuando usted comienza a entender cómo es usted de pareja. A veces nosotros no podemos salir de nuestro cuerpo y decir, oye, ¿cómo soy? No podemos. Pero lo más honesto que podemos hacer con nosotros mismos es reconocer que tenemos falencias y errores como cualquier persona. Como cualquier persona. Hoy vamos a generalizar cada uno de los temas que podemos establecer en este punto de la conversación. Las personas que vienen con desapegos paternos. Las personas que vienen con distanciamiento paterno, por lo general en las mujeres, detona mucho el buscar un papá. Y eso lo hacemos inconscientemente, porque a veces en terapia o a veces en seminarios o en cursos nosotros establecemos esta realidad y las personas alzan la mano y dicen, a mí no me pasa eso. Dice, yo me crié sin papá, pero no, a mí no me pasa eso. Y no somos conscientes de que inconscientemente actuamos sin darnos cuenta. Inconscientemente actuamos sin darnos cuenta. Les voy a poner el mismo ejemplo que en algún programa o en algunos programas les he puesto. Si a la mamá le muerde el perro, la mamá no va a dejar que el hijo se acerque a los perros. Y uno dice, no, mijito, sí, se va, dice, y sale y juega con perros. No, porque el miedo que la mamá tuvo le generó al hijo. Y eso lo hace inconscientemente. Esas actitudes inconscientes nosotros caemos en una relación. Cuando nosotros tenemos una falencia paterna, cuando nosotros no tenemos una línea paterna, estamos hablando en este caso de las mujeres, inconscientemente vamos a buscar un hombre que nos guíe, que nos prohíba y que nos corrija y que nos compruebe que estamos viviendo bien, que nos compruebe que hacemos bien las cosas. ¿Por qué yo busco eso inconscientemente? Porque en mi infancia y en mi adolescencia no tuve alguien que me consienta desde ese lado paterno, hablando de las mujeres. Cuando nosotros hablamos de los hombres, cuando tienen una falencia paterna o cuando no han tenido un espacio paterno, por lo general no saben cómo tratar a una mujer. No saben cómo tratar a una mujer. Y es cuando el hombre se involucra en obligarle a la mujer que no salga, que no tenga amigos, que literalmente no trabaje. Porque hay muchos hombres que hacen eso. Dentro de su machismo lo hacen. Que tal vez dentro del hogar ven muchas falencias económicas, como todo hogar, porque no es algo que solo pasa en un hogar, no pasa, en todo hogar pasa de que a veces no se tiene dinero, uno tiene que en la vida aprender a lavarse la cara con las dos manos. Uno en la vida tiene que aprenderse a lavar la cara con las dos manos. Si yo soy consciente de que mi mujer tiene una capacidad, de que mi mujer tiene toda la misma fuerza de voluntad para ayudarme en el hogar, ¿por qué yo no le permito trabajar? ¿Por qué yo no le permito trabajar? Es ahí cuando yo como hombre concientizo de que algo en mí está mal. Alguna percepción en mí de relación está incómoda. Y ahí es cuando recién comienzo a entender por qué me busco personas que me hacen sentir mal. ¿Por qué me enamoro de personas que me terminan prohibiendo vivir? Esas personas que generalmente prohíben a las otras personas. Yo tengo que decirlo y lo repetí en el programa de ayer. Si algo divino, si algo sabio nos dio libre albedrío, ¿quiénes somos nosotros para prohibirnos las cosas? Y dentro de las relaciones se ve mucho que el hombre le prohíbe a la mujer hacer muchas cosas. O que la mujer le prohíbe al hombre hacer muchas cosas. Y esa prohibición hace que la relación colapse. Porque una relación con prohibiciones no dura mucho. Y si dura, amor es lo que menos hay, hay costumbre o dependencia. Entonces, qué importante que es nosotros comenzar a visualizar nuestros errores. Comenzar a ver qué yo estoy buscando en una pareja. ¿Estoy buscando un papá? O suele pasar cuando nosotros cambiamos el contexto de realidad. Tal vez tuve la falencia materna. Tal vez dentro de mi niñez, dentro de mi infancia, no le tuve a mi mamá. Y eso también hace de que yo busque una mujer que cada vez me esté comprobando que sí puedo hacer las cosas. Y termino dejando que tal vez la mujer me prohíba todo lo que la mujer quiere. Porque aquí también hay un tema de adicción y quiero que lo entiendan muy bien. Cuando nosotros buscamos a alguien dentro de nuestras relaciones que nos maltrata y que nos hace sentir mal, por lo general le vivimos culpando a esa persona. Es que él me grita, es que él me maltrata, es que él no me deja salir. En la vida solo le pasan dos cosas, lo que usted quiere y lo que usted permite. Eso le pasa en la vida. En la vida le pasan dos cosas, lo que usted quiere y lo que usted permite. Usted está permitiendo que le prohíba. Usted está permitiendo que abuse, usted está permitiendo que le grite, usted está permitiendo que no le haga feliz. ¿Y sabe por qué está permitiendo que usted, que él no le haga feliz? Porque usted no puede hacerse feliz con usted mismo. Porque usted no puede ser feliz con usted mismo. Y ahí es cuando nos quitamos la fea costumbre de culpar a los demás. Su pareja no tiene la culpa. ¿Y por qué no tiene la culpa? Porque si su pareja es agresivo, si su pareja en algún momento le prohíbe o es machista, es porque usted permitió, y él también viene de una cultura. Él también viene de unos paradigmas, de una familia diferente, de un entorno diferente. No puede esperar que sea como usted. No puede esperar que sea como usted. Entonces, ¿qué pasa? Que terminan en un cúmulo de adicciones en donde yo como mujer grito, hablo, le reclamo, le detono al hombre hasta que se enoje, el hombre me agrede y me victimizo. Como el hombre, al momento de agredirme, me victimizo, él se siente culpable, terminamos reconciliándonos y terminamos en una pasión absoluta. Error. Grave error, porque eso se vuelve una adicción. Y no solo estamos hablando de que eso pasa con las mujeres. Hay a veces hombres que reclaman hasta que le sacan de quicio a la mujer. La mujer les dijo algo grosero, el hombre se victimizó. Como la mujer se siente culpable, la mujer termina pidiendo disculpas. Se arreglan, se apasionan y piensan que arreglaron el problema. Y no se dan cuenta que ese patrón de conducta lo tienen todos los días. Todos los días pelean, todos los días el uno le habla hasta detonarle al otro, el otro sale más grosero, una de las dos partes se victimiza y el culpable termina pidiendo perdón. Ese es un patrón de conducta que suele pasar cuando nosotros no nos amamos a nosotros mismos. Ese es un patrón de conducta que suele pasar cuando nosotros realmente no vemos nuestras falencias emocionales. Cuando nosotros estamos visualizando, ojo, en una relación, que yo vengo de padres agresivos. Entonces, yo reconozco, ¿no? No yo, Andrés, o sea, estamos hablando y generalizando de que las falencias de la falta paterna, las falencias de la falta materna, y hoy estamos generalizando de que tal vez la pareja, el hombre, o sea, la mujer, viene de una relación de padres agresivos, en donde todo el día se gritan, todo el día el uno habla mal del otro, nunca se ven que se besan, siempre viven en competencia de quién es el mejor papá, porque eso también es algo ridículo, cuando los papás entran en competencia de quién es el mejor papá, y no se dan cuenta de que son dos caminos diferentes. La mamá y el papá son dos caminos diferentes, nunca pueden entrar en comparación. Nunca pueden entrar en comparación, y lo he dicho muchas veces, que yo, en título personal, no creo mucho cuando la mujer me dice a mí, es que yo soy padre y madre. Usted es una madre 4x4 y usted es un padre 4x4. Padre nunca va a poder ser, madre nunca va a poder ser, porque es un género diferente, es una actitud diferente. Y cuando usted se convence de que usted es padre y madre para su hijo, usted está convencida que su hijo no tiene ninguna falencia. Cuando usted cree que ha sido padre y madre para su hijo, usted no reconoce las secuelas emocionales que su hijo puede tener. ¿Cuándo nos damos cuenta nosotros como papás que nuestros hijos tienen secuelas emocionales? Cuando ya tienen novio. Y dentro del noviazgo le vemos que se hacen súper dependientes. Dentro del noviazgo vemos que se olvida de la familia por darle todo el tiempo al novio. Por darle todo el tiempo y todo el espacio al novio. Y ahí es cuando nosotros decimos, es que solo pasas con tu novio. Tengo que reconocer por qué está permitiendo y decidiendo pasar solo con el novio. ¿Qué le falta en la casa? Tal vez el novio le escucha y en la casa nadie le escucha. Tal vez el novio le habla palabras bonitas y en la casa nunca le dicen palabras bonitas. Eso pasa. Y pasa igual con los hombres. Cuando un adolescente se enamora y termina enamorándose de la mujer, obviamente por el proceso de ilusión, termina despojando a la familia por el enamoramiento, uno concientiza y dice, ¿qué le está dando la novia que nosotros no le damos? Obviamente distanciando besos y abrazos, que eso es normal. Sensaciones, estamos concentrándonos en sensaciones. Yo a mi hijo le abrazo, le beso, yo a mi hijo le escucho, yo a mi hijo le dejo que a veces ligeramente se sienta bien en la casa. Si usted es de los que no hace eso, está generando y está botándole, entre comillas, a su hijo hacia la otra persona. Entonces, qué importante es reconocer nuestras falencias cuando estamos hablando de la pareja. Cuando usted reconoce sus faltantes paternos o maternos, usted puede solucionar el problema. Y usted puede discernir qué está buscando en esa persona. ¿Que le proteja, que le prohíba? ¿Que todos los días le esté visualizando un poco y rectificando que usted está viviendo bien o que usted está realmente concientizando que esa persona le hace feliz? Entonces, cuando nosotros comenzamos a preguntarnos a nosotros mismos qué busco en una pareja y qué soy o qué doy yo como pareja, comenzamos a tal vez solucionar ese problema de por qué me consigo gente que me maltrata. Recordarles hoy que en Lo Sencillo de la Vida estamos hablando acerca de las personas que consiguen parejas que les maltratan, que les engañan o que necesariamente no les valoran. Vamos a una pausa comercial y regresamos en Lo Sencillo de la Vida. Estimamos dentro de una relación, estimamos dentro de la vida, estimamos dentro de las relaciones sociales que mi comportamiento es un detonante para el comportamiento de los demás. Que mi comportamiento, el cómo yo hablo, el cómo yo pienso y el cómo yo actúo, es un detonante para cómo me hablan, para cómo actúan y para cómo valoran los demás. Entonces, cuando yo me concentro en lo que yo tengo que trabajar conmigo, en lo que yo tengo que sanar conmigo, comienzo a mejorar el estado presente, comienzo a mejorar el estado futuro. Y lo hago, realmente lo hago. ¿Por qué? Porque necesariamente estoy rectificando conmigo mismo mis errores y me estoy enamorando de mí mismo. Si usted no puede hacerse feliz, lo digo y tengo que repetirlo, nadie le va a hacer feliz a usted. ¿Sabe por qué? Porque si usted se siente vacía, si usted se siente incómoda con usted mismo, por más que la otra persona se sacrifique por hacerle feliz, a usted no le basta. A usted no le basta, usted es insatisfecha, usted no le deja, usted le critica. Entonces, cuando nosotros vemos esa consistencia de buscar solo gente que me engaña, gente que me agrede o gente que me prohíbe, realmente tengo que discernir qué me está pasando. ¿Qué me está pasando? Ahora suele darse, ojo, hemos hablado de la carencia de papá, hemos hablado de la carencia de mamá, hemos hablado del hogar conflictivo. Hoy vamos a hablar acerca de esas parejas que dentro de la familia no tienen la costumbre de tratarse con palabras sutiles y bonitas. Cuando en una casa, en un hogar, está el papá, la mamá y no es un hogar disfuncional, pero el papá nunca le dice al hijo, mi amor, mi vida, te quiero, bonito, o la mamá nunca le dice al hijo o a la hija, preciosa, princesa, te quiero, te amo, ya es una falencia que como enamorados lastimosamente les va a generar dependencia. Suena un poco loco lo que voy a decir, pero qué lindo que fuese y sería que el papá le invite a la hija en su, no sé, en su cumpleaños, en una fecha especial o que no tenga fecha especial, tal vez a una cena romántica. ¿Por qué el papá no puede invitarle a la hija a una cena romántica? ¡Claro que puede! ¡Claro que puede! Al momento que el papá le invita a la hija al cine, a una cena romántica, al momento que el papá le regala flores, al momento que el papá le regala chocolates, en la hija está generando las mismas sensaciones que puede generar un enamorado. Cuando viene el enamorado a tener esos patrones de conducta con su hija le parece normal que alguien le trate bien, que alguien le trate bonito, que alguien le regale flores, que alguien le regale chocolates, le parece normal. No se ilusiona en totalidad. Es una ilusión controlada, es una ilusión normalizada. No es esa ilusión en donde viene el novio y le da chocolates, le da flores, le invita al cine, le invita a cenar y el hijo termina enamorado totalmente. Que a veces ese amor hace que bote la universidad, ese amor hace que se vaya de la casa, ese amor hace que haya conflictos entre padres e hijos. Y no se dan cuenta que el problema está en cómo yo le traté a mi hijo los primeros días de su vida. Los primeros días de su parte de preadolescencia. Qué importante que es si nosotros cambiamos el lente hacia el otro lado de la vida, que una madre le invite al hijo a cenar, que una madre le dé tiempo al hijo para irse al cine, que una madre le regale al hijo una carta, flores. ¿Por qué? Porque usted como padre, usted como madre está generando ese patrón de conducta de normalidad dentro de su hijo. Cuando su hijo tenga su primer noviecito, cuando su hijo tenga su primera noviecita, cuando su hijo tenga su primera noviecita, ¿sí? No va a ser que esa ilusión sea descontrolada. Porque el peor problema que generan los padres de hijos en adolescencia es cuando se enamoran. Y el enamoramiento viene con una ilusión descontrolada. Entonces le vemos a mi hijo sufriendo, le vemos a mi hijo llorando, le vemos a mi hijo que le hace daño y le decimos, mijito, ¿por qué no le separa? O, mijito, ¿por qué no le deja? Uno dice, no, pues porque me ama. ¿Y sabe qué es lo más negativo que hacemos los papás? Nos enojamos con el noviecito del hijo, de la hija, o el noviecito o la novia del hijo. Eso hacemos los papás. Un papá cuando le ve a un hijo llorando por amor, una mamá cuando le ve a la hija o al hijo llorando por amor, lo primero que genera dentro de su sensación es un reclamo o una incomodidad hacia la pareja del hijo. Hacia la pareja de la hija, porque dices que él no te sabe tratar. No, es que él te está haciendo daño. Y no nos damos cuenta que era el error del papá o el error de la mamá que no generó sensaciones positivas hacia el hijo. Estamos hablando de adolescentes. Cuando no hay este patrón de conducta dentro de padres de hijos, ese adolescente termina convenciéndose de que está enamorado y se casa. Y vemos que las falencias dentro de ese matrimonio es la manipulación constante. Le veo a mi hijo que sufre, le veo a mi hija que llora, le veo a mis hijos que incómodamente no tienen una vida feliz en el matrimonio y uno cae en la incómoda sensación de enojarse con la pareja. Y le digo algo, la pareja no tiene la culpa, su hijo tiene la culpa. ¿Por qué? Porque él no se ama, porque él no se valora, porque alguien a él no le dijo lo importante, lo guapo, lo bonito y lo intelectual y lo hermoso que puede ser. Y eso le correspondía a usted como papá y a usted como mamá decirle. Invítale al cine, invítale a una cena romántica, invítale a cosas que a sus hijos les gusta. Es responsabilidad del papá y de la mamá. Si usted le ve a su hijo que está re enamorado o ilusionado fuera de normalidad, es su falencia. Es su hueco emocional como padre y como madre. No tiene la culpa el adolescente de que es la pareja. Él no tiene la culpa. Porque sí vemos a veces papás con actitudes impulsivas en donde se meten en la relación del hijo y le defienden al hijo, pero a cabal. O a la hija le defienden simplemente en totalidad. No es que usted le hace sufrir, no es que usted le engaña, no es que usted es el que... Discúlpeme, usted como papá dejó ese hueco emocional en su hijo. Usted como mamá dejó esa falencia emocional en su hija. No le culpe al noviecito ni a la noviecita de que no le hace feliz o que le engaña o que le maltrata a su hijo. Es su problema como papá. Ahora, si ya estamos involucrados en este problema y me imagino que se deben estar preguntando, bueno, y Andrés, ¿y qué pasa si mi hijo ya está enamorado? Bueno, Andrés, ¿y qué pasa si es que yo no hice lo que usted dice y mi hijo ya está bien ilusionado? Lo más factible que usted puede hacer es conversar con su hijo y recordarle y disculparse por todo lo que usted no pudo lograr en él. Yo soy de las personas que digo siempre un papá tiene todo el derecho de disculparse con un hijo. ¿Por qué no? ¿Qué no nos deje el ego? ¿Qué no nos deje el orgullo? Porque a veces uno escucha, ¿no? Que los padres tienen esa rara un poco perspectiva de decir es que yo soy adulto. Es que dice, ah, no, pero es que tú no puedes fumar, dice hijo. Pero papi, tú fumas. Ah, no, es que yo soy adulto. Y pensamos que el ser adultos nos hace inmunes. Pensamos que el ser adultos no nos genera de que nos critiquen o que hagamos las cosas mal. Estamos equivocados. Nosotros como adultos tenemos la gran responsabilidad de exigir con el ejemplo. Si yo no le doy un ejemplo a mi hijo, ¿cómo le exijo? ¿Con qué derecho le exijo? Peor si mi hijo ya tiene conciencia. O ya es consciente de sus actos. Si mi hijo ya ve mis errores, si mi hijo ve que llego borracho, si mi hijo ve que llego en la noche, que no llego a dormir, si mi hijo ve que tengo una vida un poco desequilibrada, ¿cómo yo quiero que mi hijo sea feliz? Y esto no tiene que generalizar mucho de que sean padres divorciados. Porque me han dicho muchas veces en seminarios o en cursos, Andrés, pero es que yo soy divorciado y ahí ¿qué puedo hacer? No, involúcrese a ser papá. Involúcrese a ser mamá. Si usted se divorció, si usted se separó, solo involúcrese a ser papá. Quítese la manía de hablar mal de la mamá. Hable bien a la mamá y generalmente busque el respeto de la mamá. Si usted ve que su hijo viene a hablarle cosas malas de su mamá, usted tiene todo el derecho de exigirle respeto a la mamá. Porque una cosa es que terminaron como parejas. Pero usted le está enseñando que la mamá es mamá y que papá es papá y viceversa. Si usted como mujer se separó, si usted como mujer se divorció, lo más honesto que puede hacer con su hijo es pedirle respeto para usted y para su papá. Pero no hacemos eso. Cuando se separan, como no entendieron nunca lo que es el amor, los que se separaron, la mamá termina hablando mal del papá y termina hablando pero cosas incómodas del papá o viceversa, el papá hablando mal de la mamá. Y no se dan cuenta que el perjudicado es el hijo. No se dan cuenta de que ese hijo va a ser adolescente o que ese adolescente va a ser adulto y en esa adultez va a tener muchos problemas, mucho sufrimiento, muchas cosas incómodas. Uno como papá sufre, pero nunca coge la responsabilidad de decir, fue mi culpa, yo fallé como papá, yo fallé como mamá. Nosotros tenemos que aprender a ser honestos con nosotros mismos y diferenciar de que la relación no funcionó, pero la relación de padre e hijo, la relación de madre e hijo es para toda la vida. ¿Sabe por qué? Porque uno envejece. ¿Sabe por qué? Porque a uno también le van llegando los años y a veces uno va a necesitar de los hijos. A veces uno va a necesitar de ellos. A veces cuando nosotros estamos jóvenes, adultos, somos inmunes. Somos extremadamente independientes. No queremos que nadie nos ayude, no queremos que nadie hable en nuestras vidas, no queremos que nadie nos diga nada porque el ego y el orgullo nos gana. Cuando somos viejitos y estamos botados, ¿qué pasa? ¿A quién le culpo? ¿Al mundo por ser malo? No, no. Nosotros en la vida vivimos en un péndulo y ese péndulo, si yo mando con efecto positivo, me regresa con efecto positivo. Si ese péndulo yo le mando con frecuencia negativa, me regresa con frecuencia negativa. ¿Y sabe qué es lo bonito de ese péndulo? Que no avisa cuando llega. Puede llegar en un año, en dos años, en tres años, en cuatro años, en cinco años. Por eso uno tiene que vivir el presente, dando lo mejor de uno, para que el futuro no sea preocupante para mí. Para sentir que en el futuro voy a tener problemas. No, sé que estoy cosechando algo bueno. Sé que estoy cosechando algo súper lucrativo, se puede decir, en un aspecto emocional con mi hijo. Y también vamos a discernir las parejas que uno puede decir, sí, Andrés, pero yo le hablo bien a mi hijo de la mamá, pero la mamá habla mal de mí. Uno hace las cosas buenas, no por esperar que los demás hagan cosas buenas conmigo. Yo hago cosas buenas porque eso me hace sentir bien a mí. Nosotros no podemos vivir en esa predisposición de que yo hago el bien para que el bien regresa cuando yo quiera. No, yo hago el bien porque me hace sentir bien a mí. Lo demás que venga con la bendición de Dios. Si estoy consciente que di cosas buenas, van a venir cosas buenas. Si soy consciente que di actitudes buenas, pues van a venir actitudes buenas. Y no van a venir cuando usted quiera. Eso es otra cosa. Porque a veces uno dice, es que yo he sido tan bueno que nada me llega. Nada me llega. Por eso no les llega. Porque todo lo que usted hizo bueno lo está recordando y lo está sacando en cara al mundo, a Dios, al universo. Por eso no le llega. Vive recordando lo bueno que fue a todo el mundo y que la vida le trata mal. Por eso no le llega. Uno cuando hace cosas buenas los hace por bien propio. A mí me hace sentir bien no gritar. A mí me hace sentir bien no detonar, no buscar venganza, ser diferente, buscar la otra mejilla. A mí me hace sentir bien, no a los demás. A mí. Que el péndulo de la vida sea lo que yo sembré. Entonces, qué importante que es nosotros como padres visualizar qué necesitan nuestros hijos en adolescencia y preadolescencia. Y qué importante que es nosotros como seres humanos dentro de la pareja ser felices con nosotros mismos, reconocer nuestras falencias. Vea, no tenga vergüenza. No tenga vergüenza de contar su pasado, de reconocer su pasado. No tenga vergüenza. A veces tenemos vergüenza. Y la vergüenza no es nada lucrativa en nuestra vida. Si nos pagaran por sentir vergüenza, imagínese. Pues yo vivo avergonzado todo el tiempo. No. La vergüenza es algo que de una u otra forma nos plasmaron en la cabeza la sociedad. No es que... No, porque... ¿Qué vergüenza? ¿Vergüenza qué? La vergüenza es un bloqueo de actitud. Si usted siente vergüenza, no hace las cosas. Y siempre me voy a preguntar, ¿qué le da la vergüenza a usted? Sensación incómoda. ¿Por qué siente vergüenza? Porque es un patrón de conducta. Solo trabaje en usted. Entonces, cuando nosotros entramos a ese proceso de discernir y de identificar por qué yo vivo con gente que me hace daño, o por qué yo vivo con gente que me engaña, o por qué busco parejas que necesariamente terminan haciéndome sufrir, es porque usted lo está permitiendo. Es porque usted no está reconociendo su pasado. Es porque usted no está reconociendo sus falencias. Nadie tiene la vida perfecta. Nadie. Cuando yo hablo de todas esas falencias emocionales, estoy generalizando muchos estilos de vida. muchos estilos de vida. Aquí en Ecuador hubo una época en donde se colapsó tanto desde un punto un poco humano o político, en donde mucha gente emigró, mucha gente salió del país. Y esa gente que salió del país dejó hijos solos, dejó hijos con la mamá, con el tío, con la abuelita. Y ¿sabe qué? Esos hijos o esos niños hoy son adolescentes. Hoy son adolescentes. Y esos adolescentes son los que terminan enamorándose incontrolablemente o casándose con personas que no les hace sentir bien y no reconocen de que ese problema o esa falencia está desde mi niñez. ¿Cuál es el primer paso para resolver un problema? Reconocer el problema. El primer paso para resolver un problema es reconocer el problema. Si usted está en la negación de la negación, nunca va a reconocer el problema, nunca se va a sentir bien y va a vivir culpando a todos de su responsabilidad, de sus actitudes. Nadie tiene la culpa. Por más que usted se tope con la persona que cómoda o incómodamente le haga sentir inútil, malo, o con la pareja que le haga sentir feo, usted está permitiendo eso. Porque aquí hay algo, y me gustaría en este punto también comentarlo con todos los que me escuchan, y les agradezco y me fascina de que me den esta oportunidad de llegar a sus oídos, a sus hogares, porque hacernos humanistas, y sobre todo en estas fechas que viene diciembre, es concientizar que estoy yo equivocándome para no vivir bien conmigo mismo. A veces dentro de las relaciones hay engaños. Entonces, dentro de las relaciones viene el amante o el amante. ¿Sabe cuál es el error de nosotros? Culpale al amante. Entonces dice, es que ella se le metió por los ojos, dice. Es que él le buscó. Es que ella fue la que hizo que mi marido caiga. He escuchado yo mucho eso, que me sorprendo y digo, ¿cómo? ¿Cómo puede culparle? Si hubo un engaño dentro de la pareja es porque la pareja estaba funcionando mal. Si hubo una tercera persona dentro de la pareja es porque los dos permitieron que esa persona ingrese. Estaban mal. No hablaban, no se mimaban, no se besaban. El hombre nunca le preguntó a la mujer cómo te sientes. La mujer nunca le preguntó al hombre cómo te sientes en la relación. Se acostumbraron a vivir como amiguitos. Compartimos casa, compartimos cama, compartimos mesa, compartimos plato, pero no nos besamos, no nos abrazamos y no nos demostramos amor. Vivimos como mejores amigos. Si terminamos viviendo como mejores amigos, ¿por qué me quejo de que venga una tercera persona? Sea desde la parte de la mujer o sea desde la parte del hombre, hablando del amante, que es un nombre un poco grosero. ¿Por qué? ¿Y por qué caemos en la necedad de culparle al amante que dañó mi hogar? Es que ella dañó mi hogar, dice. Muchos divorcios que se han dado, es que ella dañó mi hogar. No. Nosotros en la vida hablamos de todas las tentaciones que tiene el mundo, por eso nos dieron libre albedrío. ¿Quién es el que tiene que impedir la tentación? Yo. Yo, como primera persona, soy el que tengo que evitar la tentación, porque las tentaciones hay en todo lado. Yo soy el que evito las tentaciones, concientizando cuáles son mis necesidades y cuáles son mis virtudes, qué es lo que disfruto, qué es lo que no disfruto. Yo soy el responsable de detenerme a las tentaciones, nadie más. Yo no puedo culparle a la tentación por ser tentación. Está escrito y está estipulado que los seres humanos vamos a vivir tentados todo el tiempo. Por eso nos dieron libre albedrío, para comprometernos en nuestras decisiones. Si nosotros caemos en la tentación, tenemos decisiones poco limitadas, tenemos una fuerza de voluntad mínima. Pero si yo estoy involucrado en muchas tentaciones y no caigo en la tentación, es porque mi fuerza de voluntad está plantada conmigo. No quiero hacerlo. Entonces, cuando nosotros tenemos la fea costumbre de seguir culpando al amante o a la otra persona o como decíamos hace algunos minutos, a la pareja de mi hijo o a la pareja de mi hija, que son los malos, grave error, porque ni siquiera estamos reconociendo el problema. Si yo no reconozco el problema, ¿cómo quiero arreglarlo? Si yo como pareja, si yo como involucrada en la relación o si yo como papá visualizando la relación de mi pareja, no reconozco el problema, ¿cómo quiero arreglarlo? Entonces, hablamos muchas veces dentro de ciertas situaciones que pueden darse en la vida, del alcoholismo, de las adicciones a narcóticos o a drogas. Si no reconoce su adicción, no va a solucionarlo nunca. El alcohólico, el primer paso es reconocer su alcoholismo para poder procesar su sanación o su curación o su liberación. El adicto tiene que reconocer su adicción para procesar una solución. es igual. Es igual. Peor, hoy hablamos de adicciones. Discúlpeme, hoy la adicción no solo es en drogas, porque nos espantamos cuando dicen es que es adicto a esto. Es que es adicto a esto. Hoy hay adicción al teléfono, hay adicción a las cirugías, hay adicción a los gimnasios, hay adicción a la crítica, hoy hay adicción a las computadoras, hoy hay adicción a sentirnos súper inteligentes. O sea, hoy la adicción es parte de la vida. Y yo, en algún momento que espero y todas las bendiciones del mundo me ayuden para sacar un libro en donde se va a llamar, obviamente, Lo Sencillo de la Vida, donde nosotros reconocemos como seres humanos que tenemos las dos partes, la luz y la oscuridad, que tenemos las dos opciones en donde, como luz, pensamientos, emociones y conductas reflejan mi energía, mi actitud. Pensamientos, emociones y conducta reflejan mi parte consciente. Ahora, si yo me visualizo a mi instinto animal, porque somos animales inteligentes, vamos a vivir siempre estableciendo muchas veces tentaciones hacia las adicciones, hacia los secretos y hacia los gustos, porque las adicciones me hacen dependiente. El secreto me genera miedo y los animales atacan en secreto y nosotros somos animales inteligentes. Y de animales tenemos mucho. ¿Y por qué el gusto? Porque el gusto a veces es momentáneo, pero simplemente nos genera satisfacción. Y ahí son los errores muchas veces que los seres humanos cometemos o pecamos. Adicción, secreto y gusto muchas veces es un apego instintivo de que nos hace caer. No sé si yo le entiendo tan fácil al mundo. No sé si también ha sido un proceso, no es que de una u otra forma tuve todo lo que ahorita puedo regalarles o compartirles a ustedes para que puedan mejorar su vida, pero realmente es eso, tener la fuerza de voluntad para someterme, para bloquear una adicción, para no guardar secretos y para no dejarme convencer por el gusto, porque el gusto es simplemente en todo, el gusto carnal, el gusto a la comida que termina en gula, el gusto a las cosas materiales o al consumismo. Yo estoy hasta ahora impresionado cómo la gente se pelea por una televisión porque sacó un viernes de descuento. Estoy impresionado y tengo que repetirlo, necesito un poco de locura para aceptar esa realidad del mundo. Gente que se pelea por una televisión, ¿qué estado de consumismo tenemos los seres humanos? ¿A qué estado de consumismo hemos llegado? Pensamos que la casa grande da más felicidad que la casa chiquita. Pensamos que la tele grande disfruta más que una tele pequeña. Cosas irracionales. Yo no tengo todavía una percepción consciente de por qué los seres humanos terminan en eso. A veces pienso que son falencias emocionales o vacíos emocionales. Estoy en el proceso de investigar, de estudiar o de probar con pacientes o con gente que de una u otra forma genera adicción al consumismo, porque hay casos ya dentro un poco de sensaciones incompletas, no puedo decir de patologías, pero son a veces sensaciones incompletas dentro de los seres humanos en donde la sensación de tener más cosas me hace sentir más feliz. Es como la gente piensa que porque va a un restaurante caro se alimenta mejor que en una hueca. O sea, porque el plato me costó $30, pienso que es mejor comida que la de 7, 8 dólares. O sea, tal vez en un estado de gourmet sí, pero para alimentarle al cuerpo pensaría que no mucho. O sea, no sé, es mi aspecto personal, es mi comentario personal. Pero realmente es necesario identificar qué nivel de consumismo hemos llegado a los seres humanos. Entonces, qué importante que es nosotros comenzar a autoanalizarnos, rectificar y reconocer y aceptar todas las falencias emocionales que vengo trayendo de niño para reconocer si yo soy de las personas que en una relación amorosa busco a alguien que me maltrate o busco a alguien que necesariamente me haga infeliz. No es culpa de esas personas, no es culpa del mundo, no es culpa de Dios, no es culpa de la vida, es su culpa porque usted tiene libre albedrío. Y en ese libre albedrío uno tiene que reconocer de dónde viene. Yo alguna vez hablaba de esto, de reconocer nuestras raíces. Si nuestras raíces son grandes y fuertes con la tierra, el árbol de nuestra vida va a ser más fuerte para tormentas, para soles extremadamente fuertes, problemas y todos los que no quiera derrumbar. Mientras tus raíces son fuertes, el árbol es fuerte. Porque la fortaleza del árbol no está en el tronco, en las ramas, en las flores, está en las raíces bien compenetradas en la tierra. Cuando nosotros hablamos de nuestro árbol de vida y nuestras raíces, estamos hablando de quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Reconozco de qué familia vengo, reconozco de qué entorno vengo, asimilando papá y mamá y entorno familiar, de dónde vengo, de dónde vengo. Y ahí reconozco qué necesito yo como pareja, qué necesito yo como pareja. Dentro de las ironías de la vida, uno pide algo que uno no puede dar. Dices, yo necesito a alguien que me ame, que me bese, que me abrace, por ahí que me mime. ¿Y tú qué das como pareja? No, pues que yo soy medio parco, a mí no me gusta abrazar, a mí no me gusta besar. ¿Cómo nosotros pedimos algo que no podemos dar? ¿Cómo pedimos algo que no podemos dar? Es que quiero un hombre trabajador, dice, quiero un hombre trabajador que me saque adelante. Y usted como mujer no quiere trabajar. ¿Cómo yo pido a la vida algo que yo no puedo dar? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero cuando nosotros terminamos pidiendo algo que yo no puedo dar, cae en agresión, cae en el desamor, cae en la desilusión, cae en la traición, cae en la mentira. Es su decisión vivir en ese aspecto de vida. No es culpa de la gente, no es culpa del mundo de Dios, no es culpa tal vez de usted por no entrar en reconocer tal vez esas falencias emocionales que como niño tiene, porque todos tenemos. ¿Cuál es la diferencia de que usted en el proceso de adolescente o de adulto vaya reconociendo cuáles son esas falencias emocionales? ¿Cuáles son esas falencias incómodas? ¿Por qué yo soy enamoradizo? ¿Por qué yo me ilusiono? ¿Por qué yo termino convenciéndome de que esa persona me va a hacer feliz, así me pegue, así me maltrate? ¿Por qué? Porque usted no está siendo feliz con usted mismo. Porque usted no está reconociendo algo. Y algo que pasa. Y esto es algo real. Y como digo, y espero Dios en algún momento me dé la bendición de terminar el libro que quisiera sacarlo, porque es una información que les va a ayudar mucho. Les va a ayudar mucho cuando comenzamos nosotros a visualizar cuáles son nuestros dones, cómo nosotros podemos trabajar con nuestras secuelas emocionales, cómo nosotros podemos reconocer nuestras falencias. A veces la vida es de detalles y los detalles marcan diferencia. Los detalles marcan diferencia. La vida es de detalles positivos. No tiene que ver nada con lo externo, no tiene que ver nada con lo material. No tiene que ver nada con eso. Tiene que ver con lo que doy, con lo que actúo, con lo que siento. Solo con lo que siento, con lo que doy, con lo que actúo. Si usted pone una estrella de 6 puntas, que muchas veces es la totalidad del mundo, en el triángulo de arriba usted pone pensamientos, emociones y conducta. Desde el triángulo de arriba va a saber qué está pensando de su niñez, qué está pensando de su adolescencia. Si usted piensa que fue mala, si usted piensa que fue incómoda, si usted piensa que no fue justa, su emoción va a estar frustrada en el presente y su futuro va a estar muy perdido. Lo más honesto que podemos hacer es reconocer nuestra infancia por mala que haya sido, aceptarla, que debíamos hacerlo, honrar cosas. El honrar es sacar algo positivo de lo negativo. Si yo en mi infancia tuve soledad, si yo en mi infancia nunca fui escuchado, si yo en mi infancia nunca fui entendido o comprendido, usted desde chiquito aprendió a estar solo, usted desde chiquito aprendió a tomar decisiones solo, usted desde chiquito aprendió a generar resiliencia solito. ¿Cuál es lo negativo de haber pasado solo? Si usted es adolescente, si usted es adulto, haga las paces con su pasado. El que no está feliz con su pasado, el que no acepta su pasado, el que no está consciente de su pasado, no va a ser feliz en el presente y va a tenerle miedo al futuro. Es así de simple. Si usted comienza a visualizar qué estoy pensando, pregúntese siempre en su relación con sus amigos, en la casa, cuando tenga problemas, cuando tenga crisis, ¿qué estoy pensando? ¿Estoy exteriorizando el problema y pensando de que la vida es mala, de que la pareja es mala, de que ellos son malos? Cuando yo caigo en ese error, no voy a solucionar el problema. Pero cuando usted hace un triángulo, es un triángulo, solo es un triángulo en donde pensamientos, emociones en el brazo izquierdo, en su brazo izquierdo, si le tiene el papel escrito, y en su brazo derecho, conducta. Si usted tiene pensamientos positivos, su emoción es positiva y su conducta es positiva. Es algo cerebral. Es algo cerebral. Y si quiere reconocer también su parte instintiva, su lado oscuro, el lado erróneo que tenemos todos los seres humanos, usted pone un triángulo para abajo y en la mano izquierda comienza con adicciones, con secretos y con gustos. ¿Yo cómo me estoy manejando en eso? ¿Yo cómo me estoy dando en eso? ¿Cómo me doy cuenta que estoy adicto a algo? Porque ya, si no lo hago, me parece, pero lo peor del mundo. Necesariamente tengo que hacerlo para sentirme bien. Sea el gimnasio, sea el celular, sea verme bello, sea las cirugías, sea a cualquier cosa, a cualquier cosa. Cuando bajamos del tema del secreto, lo decía hace algunos minutos, los animales atacan en secreto y nosotros somos animales inteligentes y tenemos muchas veces ese tema de guardar secretos, de decir mentiras. Y realmente es cuando usted comienza a canalizar, ¿cuál es mi secreto? ¿Por qué guardo un secreto? ¿O por qué yo miento para mantener ese secreto? Y es complejo, porque una mentira para taparla necesita otra mentira, necesita otra mentira. Se hace una cadena de mentiras y se vuelve muchas veces ya un miedo a ser en algún momento como que identificado de mentiroso. Y la otra parte que hablábamos del gusto. A veces el gusto al trago, a la comida, a pasarla bien, a despilfarrar el dinero. O sea, literalmente. Es diferente cuando hemos hablado del tiempo que me doy a mí con cosas saludables, con cosas o con actividades que de una u otra forma me ayudan emocionalmente. Entonces, qué interesante que es nosotros discernir y visualizar realmente que lo único que nosotros tenemos que corregir en nuestra vida son nuestros errores, nuestras secuelas y nuestras inconsciencias. ¿Por qué se dice inconsciencias? Porque hay acciones que lo hacemos sin pensar, que están reprogramadas en nuestra cabeza. Soy Andrés Carrera Buenaño y estoy encantado de estar con ustedes lunes y martes en Lo Sencillo de la Vida, un programa que busca el lado humano de las personas. Son herramientas que les estamos brindando para que disfruten la misma felicidad y sensación que los que estamos en este proceso lo hacemos. No es que tenemos una vida perfecta, tenemos un mejor discernimiento de las cosas buenas y las cosas malas. Nos encuentran en Mandala Holística por Face, en Lo Sencillo de la Vida en YouTube y atendemos previa cita al 0998-650821 o 0987-566-914. Mil bendiciones, chau chau.
Olvida lo que pasó en la mañana y disfruta lo que queda de la tarde. La vida es hoy.
Soy Andrés Carrera Buenaño y estoy para cambiar tu día. Muy buenas tardes.